si doy o comparto lo que tengo, hará que aumente mi tesoro en el cielo? ¿Cuanta más comida doy a los necesitados, más premios celestiales gano?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Hola, soy Kimberly y te doy la bienvenida a este nuevo recorrido. Viviendo en una sociedad permisiva, nos acostumbramos a la idea de que todo es normal y aceptable, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en la vida nada quedará impune. Lo que se siembra, se recoge. La evidencia está en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Nuestra aventura hoy lleva por título ¡Extra, extra! ¡Ha llegado el día J! Esta misión ha sido preparada por el doctor Luis Sayao y la recibimos en la voz de Johnny Pérez. Saludos, Johnny. Veo que tienes todo preparado para la misión de hoy.
Hola, sí, por supuesto. Estoy listo. Kimberly, seguramente has oído hablar del famoso Día D. Fue el 6 de junio del año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, pero lo que vamos a hablar hoy no se trata del Día D, sino del Día J. El día J es el día de Jesús, el día del juicio. Jesús va a continuar su discurso pronunciado en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, en el que respondió a las preguntas de los discípulos sobre el final de los tiempos. Comenzó en el capítulo 24 de Mateo y continúa aquí, en el capítulo 25. Hizo hincapié en la necesidad de estar preparados cuando llegue ese día. En el capítulo 24, Jesús habló sobre todo de las señales de su pronta aparición al final de los tiempos, y ahora en el capítulo 25 contará cómo será el juicio final. Empieza contando dos parábolas muy relacionadas con este tema. El versículo 1 dice así: En aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar: «¡Aquí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes les respondieron: «A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «De cierto les digo que no las conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá».
Johnny, pienso que la clave aquí es estar preparados. Vamos en el recorrido de la vida y debemos traer con nosotros lo necesario.
Sí, Kimberly. Esa parábola tiene un propósito específico de enfatizar la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo. Así que la parábola separa dos grupos de vírgenes que están esperando al novio, que llegará a medianoche. Y es evidente que estamos en un contexto cultural distinto del nuestro y necesita ser comprendido en su propio escenario. Ellas están esperando con su única fuente de luz, que son las lámparas alimentadas con aceite. Y aquí vamos a darnos cuenta de que las que son llamadas insensatas son aquellas que no se prepararon adecuadamente en el debido tiempo. La parábola pretende enfatizar que como nosotros no podemos prever el regreso de Cristo, como no podemos saber el día y la hora, es necesario estar preparados, muy atentos, porque el día de Jesús, el día J, llegará. Siguiendo con el texto de Mateo 25, leemos así: «Es como un hombre que al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000, y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El amo de estos siervos le repartió conforme la capacidad de cada uno y se fue de viaje. ¿Qué pasa entonces en esa famosa parábola de los talentos o monedas de oro? Bueno, dice así: el que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000, presta atención aquí a la actitud de este hombre. Dice el texto: hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. En la versión original griega, 1,000 monedas equivalen a un talento, que pesaba unos 34 kilos.
Me imagino que el propósito era que cada persona administrara lo que se le daba y lo administrara sabiamente, ¿cierto?
Sí, Kimberly, así es. Esto se refiere a nuestros dones y capacidades. Tiene origen en esa antigua medida bíblica. ¿Qué ocurre a continuación? El versículo 16 dice: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, de aquello que él les había dado como responsabilidad. El que había recibido las 5,000 monedas se presentó, le entregó otras 5,000 y dijo: señor, tú me entregaste 5,000 monedas y con ellas he ganado otras 5,000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2 talentos hizo lo mismo. Dice en el texto: el que había recibido las 2,000 monedas dijo: señor, tú me entregaste 2,000 monedas y con ellas he ganado otras 2,000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1,000 monedas, un talento, llegó y dijo: señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Es interesante aquí que, sin tener ninguna perspectiva positiva de fe, de intentar sacar algo de ese dinero, este hombre acusa a su amo de ser demasiado exigente y actúa movido por el miedo, sin producir nada y devolviendo solo lo que se le había dado. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice así: su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. El día J está llegando. Es el día también del ajuste de cuentas. Aquí vemos también la parábola de los talentos, mostrando que aquello que nos es dado de parte de Dios debe producir resultados y debe florecer. Aquello que no florece es señal de que no es una realidad en la vida de la persona. Por ello, este siervo malo es rechazado por su señor.
¡Guau! Esto es tremendo. Así que debemos estar preparados para cuando llegue ese día.
Sí, el día J es el día del juicio. Por eso, a partir del versículo 31, el texto de Mateo 25, que habla sobre el final de los tiempos, enfatiza el juicio de las naciones. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces, él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Queda muy claro y definido en el texto que el día del Señor viene. El día de Jesucristo, el Señor viene. El día J está llegando. Es el día que exige preparación, que exige atención. Este es el día en que habrá una separación entre los que han utilizado sus dones para engrandecer al reino de Dios y los que no han hecho nada en absoluto. Separación entre el bien y el mal. Separación entre los que han sido justificados y los que rechazaron ser justificados. Entonces, ¿qué ocurrirá después? Escucha, el texto dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron.
Johnny, ¿puedes explicar un poco más acerca de esa separación?
Por supuesto, Kimberly, y para ti también, compañero de viaje. Durante esta separación, los que han sido aprobados por Dios, los que tienen una alianza con Cristo, son los que están llenos de gracia en sus vidas y han ministrado esta gracia a los menos afortunados, a los necesitados, ayudándoles y bendiciéndoles. Aquí se señalan todo tipo de buenas actitudes hacia los demás y especialmente las actitudes que benefician a los necesitados. Y es interesante ver que esos que sufren son llamados hermanos pequeños, según vemos en el versículo 40. Pero en cuanto a los que están a su otro lado, Jesús va a ser duro y va a decir, «Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron». Ellos, a su vez, le preguntarán, «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?». Es interesante que los primeros tampoco recordarán lo que habían hecho y estos de aquí no recuerdan cómo se negaron a hacer lo que era bueno. Él les responderá, «De cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron». Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Así pues, mi querido compañero de viaje, se acerca el día J, el día que pondrá fin a nuestra historia. Y mientras nos enfrentamos a esta gran verdad, es importante que prestemos atención a nuestras vidas y veamos si la justificación de Dios es una realidad para nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás preparado para lo que está por venir? ¡Ten cuidado! ¡Extra! ¡Extra! ¡Se acerca el día J!
Definitivamente, estas son noticias de última hora. ¡Qué bueno que podemos acompañarte en el viaje más fascinante de la vida! ¿Qué piensas de lo que has escuchado hasta ahora en Misión 66? Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el librito Misión Mateo. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Johnny, quiero comprender bien este asunto. Según esta primera parábola del capítulo 25 de Mateo, parece que la mitad de la gente de la tierra se salvará y la otra mitad no. ¿Cuál es el significado de la parábola de las 10 vírgenes?
Esto sí que llama nuestra atención, Kimberly. Muchas veces es difícil comentar este fragmento concreto de la Escritura porque algunos intérpretes de la Biblia se confunden al leerlo. Hay personas, por ejemplo, que entienden que Mateo 25 habla de la vida eterna de los cristianos, de la recompensa celestial. Otros piensan que se refiere al juicio final. Ahora bien, no hay razón para que nos desviemos del significado real de este pasaje que habla claramente del día del Señor y del juicio que vendrá con él. Es imposible que este pasaje esté hablando de la recompensa celestial, porque si nos fijamos en las vírgenes necias, fueron expulsadas, no se les abrió la puerta. Y este pasaje es una continuación de Mateo 24, que hace hincapié en el día del Señor que se acerca, y la idea principal aquí es estar preparados para este día. Así pues, tenemos aquí algo de gran importancia que debe entenderse en la Biblia. Muchas personas leen estas parábolas pensando que cada detalle de la parábola tiene un significado concreto. Esto no es cierto cuando se trata de las parábolas utilizadas en los tiempos bíblicos. Una parábola tenía la intención de enseñar una verdad concreta. Así, por ejemplo, pensar que el aceite de las lámparas representa al Espíritu Santo, o imaginar que las vírgenes representan a la mitad de la humanidad que se salva y la otra mitad que se condena, o a la mitad que es raptada y a la otra mitad que se queda en la tierra, es una forma incorrecta de pensar. Estas figuras utilizadas en las parábolas son solo ornamentos, figuras que ayudan a enriquecer la parábola, sin intención de aportar otros significados específicos. Por tanto, la parábola de las 10 vírgenes nos está enseñando simplemente que las vírgenes, que representan a los que se salvarán, están esperando el regreso de Cristo y preparadas para ello. Estas son las personas que estarán con el esposo, que es el Señor. Y las que se quedan fuera no esperaban que esto ocurriera, no estaban preparadas para ello y acabaron quedándose atrás. Por eso las palabras de Jesús son muy duras en el versículo 12. De cierto les digo que no las conozco.
Si es así, creo que hay mucha gente que no sabe lo seria que es la parábola, ¿cierto?
Exactamente, Kimberly.
Ahora bien, en el caso de la parábola de los talentos, de las monedas de oro, ¿no nos enseña que la salvación llega según lo mucho que hagas? ¿Cómo podemos entender aquí las enseñanzas de Jesús?
Bueno, en un primer vistazo nuevamente surge esa discusión. ¿Estaría ese texto hablando de un galardón que recibiremos después? Los que produjeron más aquí en la tierra recibirán más, y los que produjeron menos estarán en una situación más difícil. Esto parece que no es la idea aquí. Todo es mucho más serio y lo vemos cuando dice que el último siervo será arrojado a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. A este siervo se le llama inútil. Se le describe como alguien que ha fracasado. ¿Y qué significa esto? Bueno, estos talentos, estas bolsas de oro, representan la gracia de Dios en nuestras vidas, cosas que Dios nos da. Y si esta gracia ha tocado realmente nuestras vidas, entonces debería desbordarse, alcanzando a otros y produciendo buenos resultados. Así pues, esto no es enseñar pragmatismo ni ningún tipo de nivel de salvación basado en lo que producimos aquí en la tierra. Por el contrario, todo es resultado de algo que es una realidad en nuestras vidas. El punto principal de toda esta parábola se muestra en la respuesta dada por el último siervo, porque revela que su visión y comprensión de su amo están completamente fuera de lugar. Su visión de Dios es incorrecta. Cree que Dios es demasiado exigente y por eso escondió lo que tenía y lo devolvió después. No ve al Señor como bueno y misericordioso. Así pues, es esta idea equivocada de Dios la que revela que está muy lejos del reino de los cielos. Por tanto, esta parábola no pretende enseñar que lo que producimos es lo que obtenemos, sino que muestra el resultado de una verdadera gracia derramada en la vida del que ha conocido el reino de Dios por medio de Cristo.
¡Fíjate! ¡Qué interesante el versículo 32! ¿Es la ONU la que está aquí reunida? JNU, Juicio de las Naciones Unidas. ¿Cómo será el juicio de las naciones? ¿Habrá países condenados o países salvados?
Bueno, Kimberly, es importante que prestemos atención a esto. Toda esta idea de juzgar a las naciones es algo que procede originalmente de los profetas del Antiguo Testamento. En Isaías y Jeremías hay una lista de naciones que recibirán el juicio de Dios. Ahora bien, pensando en el gran juicio final, es importante señalar que el juicio de las naciones no es un juicio de las naciones políticamente hablando, porque no hay ninguna referencia en la Biblia de que en la vida eterna vayamos a tener un mundo separado en naciones y países. Y existe aquí otra posibilidad, que es muy pequeña, muy limitada y poco probable, de que se trate de una referencia al milenio y las naciones sean aquí juzgadas cada una según sus actos. Pero esta no puede ser la interpretación correcta, porque si miramos el versículo 41, dice: El Señor va a decir a los que están a su izquierda: «Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Parece que la condenación eterna tiene que ver con lo que se hace en beneficio del reino de Dios. Así pues, el juicio de las naciones no será un juicio de cada país, sino que tu país y el mío, en ese caso, no se deben considerar como nación en el texto, pero sí cada una de las personas rendirá cuentas a Dios por la vida que vivieron y se han respondido adecuadamente al Rey de las Naciones, que es el Rey Jesús, que volverá para el gran día J.
Tremendas advertencias y lecciones a considerar para terminar en los versículos del capítulo 25. Nos está enseñando Jesús que la salvación llega a través de las obras de caridad. ¿Cómo puedo entender un pasaje que termina así?
Kimberly, el hecho es que mucha gente que viene de un contexto, por ejemplo, de iglesias evangélicas, se asustan muchas veces. Fíjate que dice, «Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer». Tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron. Así que da la impresión de que si les damos a los necesitados...
¿Una canasta básica?
Una canasta básica, exactamente. Y aunque se entienda aquí a los pequeños como personas de la comunidad de la fe, cristianos, la impresión es que si doy o comparto lo que tengo... ¿Hará que aumente mi tesoro en el cielo? ¿Cuanta más comida doy a los necesitados, más premios celestiales gano? Bueno, tenemos que entender la separación entre las cosas aquí. Cuando alguien hace cosas buenas, socialmente hablando, con la esperanza de sumar puntos en el cielo para recibir más tarde un premio allí arriba, entonces está completamente fuera de lugar. En la Biblia no existe la salvación por obras ni por méritos humanos. La Biblia deja muy claro que es por la fe y la gracia por lo que nos salvamos, no por las obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo entendemos todo esto? Así es como funciona. Si es cierto que la gracia de Dios nos ha alcanzado, nos ha concedido un favor inmerecido y la vida eterna si creímos en su Hijo Jesucristo, si esto es un hecho, esto debería producir una reacción en nosotros. Las buenas obras son todas un resultado de la salvación. Y, en este caso, obviamente, estas obras tienen que ver con ser sensibles a las necesidades de los demás, a nuestro prójimo. Así pues, fijémonos bien y veamos que lo que nos llama la atención aquí es el hecho de que los que se salvan, los que han sido apartados por el Señor y para el Señor, cuando llegue el momento y lleguen al cielo, el Señor les dirá, «Mira aquí, hicisteis esto y esto y esto». Y ellos dirán, «¿De verdad? Ni siquiera sabía que había hecho eso». ¿Cuándo lo hicimos? ¿En qué lugar de mi agenda estaba apuntado eso? ¿Por qué? Porque quien hace algo para Dios no lo contabiliza. Quien hace algo para Dios no piensa que merece algo. Por tanto, la idea principal aquí es el resultado de esta gracia en nuestras vidas y no la salvación por las obras.
Súper interesante todo esto. ¿Qué tal si nos sigues en las redes sociales? Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X antes Twitter.
Hoy en Misión 66 hemos recorrido el capítulo 25 de Mateo. Lo titulamos Extra, Extra, llegó el día J. Es verdad, mi querido compañero de viaje, la historia sigue su curso, pero Dios ya ha establecido un cuándo, el momento final, el día en que Jesús volverá, el día del juicio, el famoso día J. Y después de leer y estudiar estas parábolas y todo lo que está escrito sobre este capítulo, ¿cuál es la lección que aprendemos aquí? Que si Dios nos ha salvado de nuestro pecado y nos ha destinado un día al bendito reino de los cielos, no puede ocultarse. Debe quedar muy claro en nuestras vidas a través de nuestras acciones.
Bueno, a prepararnos todos para el día J. Escríbenos y solicita el librito Misión Mateo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029, +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Compártelo con tus amigos y familiares. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.